Buenas tardes. Una de la tarde con 30 minutos de este miércoles 6 de enero de 2021. Iniciamos puntualmente una nueva edición de Información Privilegiada PM en Radio Duna. Les habla Fernando Zavala. Esta vez muy bien acompañado por don Juan Pablo Larraín, el director. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cuánto está separando nosotros? Hay distintos horarios.
Se está consolidando esta dupla.
Sí, tiembla.
Oye, hay veces en política y en economía que uno habla de escenario de esquina. Eso de escenario de esquina uno se refiere a aquellas situaciones que tienen baja probabilidad de ocurrencia, pero que podrían potencialmente tener impactos relevantes. Me parece que estamos a puertas de uno de esos escenarios, de que se concrete uno de esos escenarios, y me refiero en particular al escenario político de Estados Unidos, donde falta todavía algunas horas, pero todo indica que se habría producido aquello que no era, que era menos probable, que sería esto: que los demócratas, a partir del 20 de enero, tendrían control de la Casa Blanca, con Joe Biden, de la Cámara Baja de Estados Unidos, con centenas de representantes, y ahora probablemente del Senado, a través de la victoria que están obteniendo en el estado de Georgia en esta segunda vuelta que está realizando en ese estado. ¿Qué le parece, señor director?
Es que fíjate que la mañana ha estado pero muy entretenida a nivel internacional y también a nivel local. Obviamente que todos los ojos del mundo están puestos hoy día en una elección que en circunstancias normales parecería ser bien de segundo orden, como la que se produjo ayer en Georgia, y se está definiendo ahora voto a voto si es que se ratifica o no el segundo senador para los demócratas, lo cual es ya la última posibilidad de Trump de hacer alguna retención del cargo, se le fuma entre medio de las manos. Pero fíjate que a nivel local, nuestro país hoy día estaba muy entretenido en la mañana. Mira, cambio de gabinete. Hubo dos ministros que abandonaron, el ministro y secretario general de la presidencia y el ministro de Agricultura, que van de candidato a la constituyente y fueron reemplazados internamente, y se va a producir también cambio a nivel de su secretario. Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, confirmando que no va a la reelección en Las Condes y que se inicia la campaña presidencial. El dólar volvió a los 700 pesos en un minuto, y cuando abrimos el programa retrocedió nuevamente y está en 6.98. Y el cobre, fíjate que...
Oye, el dólar llegó a 6.92 en algún minuto.
En la mañana. Y claro, estuvo en 700 hace 3 minutos y ahora está en 6.98. Y el cobre, que también tiene mucha incidencia en lo que está pasando con el dólar, tocó los 3.7 dólares la libra, después se ajustó nuevamente y está en 3.6 muy sólidamente. Pero claro, además de Georgia, están pasando cosas en Chile.
O sea, usted, en el fondo usted dice que estamos viviendo un escenario esquina integral, donde donde en todos lados hay sorpresa.
Oye, y te doy la quinta de la torta, que no tiene que ver ni con lo político ni con lo económico. Hay que pensar en serio en que Colo Colo se pone en segunda división, ¿eh? Le dieron un baile en la mañana en Valparaíso.
El señor director se da un gustito al aire.
No, de verdad que lo digo ya con una dosis de pena, porque creo que es un equipo que tiene que estar en primera división. No me gustaría que bajara, pero todo indica que si siguen así como jugaron hoy, no tienen ninguna posibilidad.
Sí, tú sabes que hay un análisis económico a todo esto, ya que nos metimos en fútbol, que dice que a la primera división y a todo el resto de los clubes le conviene mucho que Colo Colo esté en primera, mucho más en segunda. Hay un perjuicio económico importante
para todos.
Para el torneo nacional.
El único que gana es la segunda división, con eso.
Claro. La primera B, en este caso.
La primera B.
Hiciste un resumen muy exhaustivo, muy notable. Creo que hay varios temas que mencionaste la pasada que vale la pena hacer de doble clic. Pero solamente para cerrar el comentario inicial, creo que si es que se confirma lo de Georgia, básicamente es el fin de la era Trump. Como que Trump pierde ya definitivamente todo su legado, se va a poner en entredicho, y creo que va a haber ahí probablemente un cuestionamiento más de fondo a lo que fueron los 4 años de presidencia de Donald Trump.
Oye, pierde mal, Fernando, pierde mal, sí. pierde con la del picado, llevándose la pelota para la casa, buscando todo tipo de resquicio y lamentablemente creo que él es el que pierde, más que gana Biden. Yo no sé si Biden entusiasma tanto a los americanos como el rechazo que terminó generando Trump en su población.
Estoy totalmente de acuerdo. Oye, volviendo al ámbito local, como decía el señor director, se producen cambios en algunos ministerios, el Ministerio de Agricultura, lo que nos toca a nosotros es un programa económico, asume María Emilia Undurraga, exdirectora de ODEPA, que es una de las oficinas relevantes dentro del Ministerio de Agricultura, es una persona que tiene experiencia en el rubro, le deseamos la mejor de las suertes, y además hay varios cambios de subsecretarios.
Hay un cambio en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que entra Jorge Osa, que reemplaza a Cristian Bonqui, también importante, aquí es donde se maneja la agenda legislativa con el...
Director, el último año de gobierno, a pesar de que de todo lo que se comenta que va a estar pasando en el ámbito nacional, es importante porque todavía quedan reformas relevantes, en particular la reforma de pensiones. Hoy día en entrevista, a mi manera de ver, bastante curiosa a la senadora Goich en el Pulso de la Tercera, que donde ella levanta un concepto de el salario ético, que claro, es un concepto que ha estado dando vuelta harto tiempo. No tengo muy claro qué tiene que ver esa discusión con la discusión de pensiones, pero bueno, ahí Carolina Goich además poniendo el tema en la mesa. Oye, el otro tema tiene que ver con el tipo de cambio. 6.92 llegó en algún minuto del día, después escaló de nuevo a 700. Ahora yo lo tengo al menos en 6.99. No sé si usted está más avanzado que yo en su pantalla. 6.98 en realidad.
6.98.40 lo tengo.
Oye, con un nivel de volatilidad interesante, ¿eh? O sea, esto está difícil de predecir incluso en los movimientos intraday, como se le llama.
¿Ah? Sí, muy, muy movido, y lo vamos a hablar ya luego en el pantallazo, pero la bolsa, oye, ¿cómo ha partido este año? Tercer día que va muy bien, muy potente, con varios títulos subiendo fuerte, los tres días subiendo sobre el 1%, creo que un buen augurio para el año que nos viene por delante. Ojalá,
claro,
que
se disimule. Destaca Sokimich, la minera no metálica, hoy día sube casi 7%, llegando a... Estuvo en algún minuto sobre los 41.000 pesos por acción. Yo lo tengo ahora en 40.900. Pero recuerda que hace unos 6 meses se transaba niveles de no sé, 25.000 pesos, 24.000 pesos, incluso
23.100, por ejemplo, en septiembre.
Imagínate, y ahora casi
21.900 en julio.
Casi dos por.
Qué lindo, los que echaron, ¿ah?
Los que se atrevieron, los que apostaron ahí, una muy buena noticia. Oye, en la segunda parte del programa tenemos un invitado de lujo para hablar de cobre, así que dejo ese punto marcado sin comentarlo demasiado. Vamos a estar hablando con el director de estudios de Cochilco. Así que, si te parece, señor director, vamos a nuestro pantallazo.
Vamos, de inmediato.
Tenemos en línea ya Cristian Araya, gerente de renta variable de Bantrust Capital. Don Cristian, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, Cristian.
Hola, señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, pues, oye, me imagino que tú estás con mucha tarea debido a los movimientos intensos que ha tenido la bolsa estos días, ¿no? ¿Cómo lo han visto ustedes?
Sí, efectivamente, yo creo que es un poco inesperado quizás, pero básicamente los commodities siguen liderando todo el momento positivo de la bolsa, ¿no? Sin duda, o sea, ni que hablar de Suki. Y en su minuto, bueno, CAP, que hoy día está algo más correctivo, cayendo el 3%. Pero en verdad tenemos un IPSA que partió el año muy, muy fuerte, y yo creo que claramente apoyado en lo que es el cobre. O sea, un cobre también bastante sólido muy estable, por arriba de los 3.50, 3.60 dólares la libra. Me parece que eso está propendiendo a que efectivamente los números acá tienen a correr bien, digamos, independiente de toda la bulla política que hay en Estados Unidos con el Estado de Georgia.
Oye, estimado Cristian, en estos minutos de subida a las bolsas, cuando uno dice que hay que ser selectivo, porque cuando empieza a primar un poquito, ya no sirve irse a una estrategia global, digamos, a todas. ¿Ustedes qué están priorizando mirando hacia adelante? ¿Qué creen que, dónde hay oportunidades, en qué sector de la bolsa?
A ver, mira, yo creo que en general me parece que A ver, los flujos, por lo menos, si uno le cree a la direccionalidad de los flujos, la verdad las cosas es que siguen apostando básicamente a zonas emergentes. En este caso, hacia Asia emergente, y yo creo que ahora la apunta un poquito más tomando riesgo en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque obviamente la dinámica de los precios de los commodities estabiliza muchísimo los ingresos fiscales de muchos de estos países que somos dependientes de estos insumos. Por lo tanto, por ahí creo que hay mucho flujo y eso va a continuar. En Estados Unidos yo creo que hay dos sectores que en general arrojan mucho descuento, el sector energético y el sector financiero. Son dos sectores que en general anduvieron bastante mal durante el 2020 o bastante reservados versus las compañías más bien de orden de crecimiento en Estados Unidos. Por lo tanto, creo que ahí puede haber algún tipo de oportunidad, de acuerdo, sobre todo con el precio del petróleo, que también se está remontando arriba, todavía sigue los recortes de producción y probablemente se está remontando por sobre los 45 dólares. Y en el caso de Chile, puntualmente nosotros también pensamos que el tema de los commodities puede seguir un poquito más arriba, pero creo que el sector de utility es uno de los sectores llamados a generar un poquito más de retorno. Por ahí
creo que estamos viendo. Hemos visto, comentábamos al principio, la recuperación, el rally que se han pegado, ese WEM y todas las sociedades cascadas, ¿cómo han subido? ¿Qué techo le ven a esto? Porque los mejores precios la situaban en 40.000 y ya lo perforaron.
De todas maneras, yo creo que, mira, es difícil justificarlo, porque a menos que tú tengáis un consenso bastante homogéneo en términos de las proyecciones de demanda del litio. O sea, yo creo que efectivamente hay mucha bulla en términos de el tema del automóvil eléctrico, hay muchos gobiernos que están revisando sus presupuestos, están apareciendo metas importantes dentro de los distintos presupuestos de cada uno de los gobiernos, están poniendo presión para que efectivamente el uso de combustible fósil tienda a ir disminuyendo de cara a los próximos 10 años, 20 años. ¿Okay? Yo creo que en ese sentido hay proyecciones de que esta cuestión puede andar bien. Europa, Inglaterra, que si yo no sé, principalmente, y Asia están jugando un rol súper, súper importante en este cuento. Y Sokimic, independiente del aumento capital que tiene proyectado, me parece que la justificación, que creo que en algún minuto lo conversamos, la justificación del aumento capital está bien justificada, valga la redundancia, por el plan de inversiones que tiene, porque efectivamente quiere aumentar el tema del carbonato de litio, el hidróxido de litio, las plantas, y con eso efectivamente ir jugando un poquito al punto de equilibrio que paulatinamente se debería ir moviendo más rápida. Yo creo que el mercado está descontando algo como muy rápido, y eso es lo que me desconcierta un poco, para ser muy honesto.
Ok. Don Cristian, muchas gracias por este contacto y tenga una muy buena tarde.
Nada, pues muchas gracias a usted. Muy amable, cuídense.
Igualmente. Adiós, Cristian.
Bueno, señor director, BCI siempre tiene, está en la avanzada, la frontera, y ahora tiene esta app, la app BCI, que te responde, te lleva a cualquier lugar y se mueve contigo. Descárgala y descubre todo lo nuevo que viene para ti. Hay un nuevo feed, asistente de voz virtual, proyección de saldo y mucho, mucho, mucho más. Porque un banco diferente es un banco que va contigo. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Bueno, y el nuevo Almagro está a solo pasos del metro y es el edificio Pedro de Valdivia que te ofrece la mejor combinación. ¿Y por qué te ofrece esta mejor combinación? Porque te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de compra plus para que también lo arriendes por tu cuenta, aumentando así tu renta durante un año completo. Encuentra más información en almagro.cl.
Y liderar en estos tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. PwC Chile, Price Chile, hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos más antecedentes en www.pwc.cl.
Yo los invito a que vayan a Avenida Las Condes 11412, donde están las instalaciones de Ducati aquí en Chile, y puedan ver in situ, en terreno, la Panigale, la Scrambler, hay modelos multipropósito, deportivo, citadino, las que ustedes quieran. Se van a volver literalmente locos con la preciosura de las motos, la calidad, la potencia y además a precios muy asequibles. Así que los invito nuevamente a venir a Las Condes 11412.
Tiene que preguntar por el doctor, además.
¿Eh? Además.
Le llega un cafecito más cargado. ¿Eh? Oye, no me ha confirmado, Moncho, pero asumo, estoy interpretando que ya tenemos en línea a nuestro segundo invitado. Como lo habíamos comentado, persona de sapiencia y sabiduría en temas de cobre, don Jorge Cantalox, director de estudios y políticas públicas de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco. ¿Está por ahí don Jorge?
Sí, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Sí. Hola, Jorge.
Oye, Jorge, hola, bueno, además es un súper buen día para hablar de cobre, porque hoy día el cobre en el mercado de Londres casi anduvo por los 3,7 dólares la libra y alcanzó su valor más alto en 8 años. Entonces, sí. Partiendo de eso, ¿cuál es la visión que tienen ustedes del precio del cobre en el mediano plazo? ¿Cuánto hay cuánto se puede sostener este precio asimilándose adelante?
Mira, efectivamente es una muy buena noticia. Los niveles que estamos viendo hoy día, nosotros son similares, digamos, en volumen, en cantidad, digamos, a lo que estábamos viendo las últimas semanas, pero habíamos visto los últimos días que se había debilitado un poquito este impulso que estaba teniendo el precio. Y lo que lo empujó son precisamente los mismos riesgos, entre comillas, de mercado que lo han estado empujando desde hace un par de meses ya, y tiene que ver con, básicamente, con un poquito de riesgo de demanda, de oferta, que ocurrió un poquito con lo que está pasando con las bambas, y esta necesidad por cobre que está teniendo China, particularmente en su expansión y en su política de infraestructura, de desarrollo de infraestructura, y esta demanda bastante impensada, digámoslo, de cobre, con lo que pensábamos a lo mejor hace unos 6 meses. Y sumado esto a un poco de debilitamiento del dólar, pero en el buen sentido, digamos, en el aumento de las certezas en Estados Unidos, nos llevó a los niveles que estamos teniendo hoy día. Ahora, ¿qué esperamos para el mediano plazo? Nosotros pensamos que de todas maneras el precio está por sobre el equilibrio de largo plazo, entre comillas. Por lo tanto, no hay que asustarse si de repente se pega una bajada de algunos centavos, porque está particularmente alto. El precio de largo plazo, que hay un consenso, está por solo en torno a los $3, $3.20, y ese es un muy buen precio, de todas maneras. Por lo tanto, uno tiende a pensar que en el mediano plazo el precio del cobre debiera apuntar hacia esos valores. Ahora, si se siguen generando estos riesgos de oferta, concretando, y la expansión china o la política china sigue apuntando al desarrollo de infraestructura, perfectamente podemos llegar a precios incluso más altos que los que estamos teniendo hoy día. Ahora, insisto, nosotros tenemos que pensar una mirada un poquito más de mediano y largo plazo, y uno no debería asustarse si realmente baja un poco, pero ojalá se mantenga ojalá no se mantenga por riesgos de oferta, que eso siempre son un poco complejos, porque no puede pasar a cualquiera. Pero con una consistencia en la demanda que está insisto, tema de infraestructura, pero también hay un tema de largo plazo y de mediano plazo que tiene que ver con la energía renovable no convencional y con la electromovilidad, claro, que debieran mantener el impulso a lo mejor todo el 2021 y 2022, de todas maneras.
Oye, Jorge, te pregunto, deduzco de tus palabras que el alza que ha tenido el cobre entonces no es una cosa meramente especulativa, sino que tiene algún asidero en los fundamentales, digamos, en las condiciones de oferta y demanda. Y en esa línea te hago una pregunta. Antes de la pandemia, estamos hablando, no sé, 2019, incluso antes del estallido de la violencia en nuestro país, se hablaba de que hacia 2021, 2022, se iba a producir un crunch de oferta en el mercado del cobre debido a que al retraso que habían tenido algunos proyectos en el ingreso a producción o a plena producción. ¿Cómo se ve el panorama en esa línea, por el lado de la oferta, mirándose adelante?
Eso es muy cierto lo que tú planteas, y eso, claro, se dio bastante hasta, yo diría, hasta el tercer trimestre del 2019 veíamos eso. Luego viene el tema del conflicto comercial entre China y China, también frenó un poquito la expectativa, durante gran parte del 2019, pero eso no ocurrió ahí. Y luego viene la pandemia, donde esto se va a acrecentar, esta estrechez en el mercado y particularmente el retraso de la oferta se va a acrecentar durante probablemente todo el 2021, 2022 y 2023, porque los proyectos se están atrasando. que están atrasando por razones ya no financieras, no expectativas, sino que directamente por razones sanitarias. Ahora, en la medida que esto, el nuestro sistema del proceso de vacunación funcione a nivel global en todo el mundo, vamos a tener que los proyectos se van a reactivar, pero muy los proyectos no reaccionan de manera muy rápida y la oferta se va a demorar en reaccionar. Por lo tanto, probablemente vamos a tener muy buenos precios todo este año, el 2022 y probablemente el 2023. Nuestras proyecciones ya alcanzan hasta el 2022 solamente desde explícitas, públicas. Pero lo que estamos viendo nosotros es que debiera haber un déficit en el mercado por este año y los siguientes dos. Ahora, con respecto al el rol que juega la especulación, también no hay que desconocerlo. Probablemente eso mismo, ese interés que hay hoy día en el mercado del cobre ha hecho crecer el precio un poco, incluso por sobre la expectativa. Y eso mismo es lo que insisto yo, que no tenemos que preocupar tanto cuando aparecen otros activos más interesantes y obviamente los especuladores, los inversionistas, más que especuladores, digamos, los inversionistas que están buscando rentabilidad más de corto plazo van a salir del cobre y van a ir a otros activos. Y eso hace que probablemente el ajuste se produzca un poco más rápido. Eso es lo que generan hoy día en el mercado del cobre los inversionistas un poco más financieros, que aceleran un poco las alzas y aceleran un poco también las caídas. Pero yo no diría que esté lejos de los fundamentos hoy día o de los fundamentales el precio del cobre.
Jorge, ¿qué tanto asidero le dan ustedes a informes de los bancos de inversión, sobre todo americanos y europeos, cuando aparecen, cuando dicen que el precio se va a ir fuerte a la alza o a la baja? Goldman Sachs había emitido un informe hace poco que venía un nuevo superciclo, hoy reafirmó esa tesis, insiste en que viene un superciclo por delante. Ese asidero, esas tesis, ¿qué tan ustedes lo utilizan en sus hipótesis también de trabajo?
Mire, nosotros vamos siguiendo la constante. Vamos siguiendo también todo lo que van diciendo los actores y los bancos de inversión son un actor relevante. Ahora, obviamente hay que tener un poco de cuidado siempre con lo que plantean los bancos de inversión desde el punto de vista que, así como anticipan mucho grandes alzas, son muy rápidos en anticipar también bruscas caídas, digamos. Hasta en enero, o sea, en marzo de este año, había más inversiones que decían que el precio iba a estar claramente por bajo los $2, y no llegó bajo los $2. Ahora, nosotros, particularmente, un superciclo de las características que tuvimos entre el 2003 y el 2014, con la pausa que hubo en el 2008 con la crisis subprime, es difícil que se repita. Y la tesis que tenemos nosotros para decir que es difícil que se repita un superciclo de 10 años es porque la oferta hoy día está más rápida para reaccionar. Me contradigo con lo que dije, o sea, es lenta, o sea, desde el punto de vista de un año a otro, es difícil, pero yo no veo que se vaya a demorar 4 o 5 años en reaccionar la oferta, como si se demoró en el superciclo, donde casi entre el 2003 y el 2008, con buenos precios, los proyectos no se reactivaban, esperando mejores condiciones. Recién en 2008 los proyectos en Chile y en todo el resto del mundo se aceleran. Yo creo que eso va a pasar más rápido, por lo tanto probablemente vamos a tener buenos años, el 2021, 22, 23, pero probablemente ya si el 2023 la oferta va a haber reaccionado, porque los proyectos están más avanzados, digamos. Hay, si bien son greenfield o expansiones, la ingeniería está más avanzada y por lo tanto debieran demorarse menos.
Oye, Jorge, y de ese sentido, Maya, que venga un superciclo por mucho tiempo, pero ¿ven qué probabilidad le dan que el cobre esté sobre los $4 durante el 2021?
Mami, yo creo que, viendo cómo está el día, es perfectamente posible que alcance los $4. Ahora, no sé si es consistente con los fundamentos del mercado un precio de $4 como promedio. Tendrían que ocurrir cosas muy especiales, particularmente desde el punto de vista de la oferta. Así
pero al menos que llegue a $4, sí. No necesariamente promedio, sí, pero que llegue a los $4.
Perfectamente, yo creo que puede llegar, perfectamente puede llegar a los $4, pero probablemente el promedio debiera estar. Si nos pasamos solamente los fundamentales, que es lo que hacemos nosotros en Cochilco, digamos, la proyección debiera estar significativamente bajo los $4, pero significativamente también por sobre los $3 el promedio este año. Dado que se han dado las condiciones que nosotros decíamos, oye, es probable que pase esto. Pasó que hubo certeza sobre, y más certeza de lo que está pasando en Estados Unidos, pasó que hay una vacuna que está funcionando, o más de una hoy día, y pasó que hay ciertas restricciones de oferta todavía a nivel global. Y todas esas tres cosas se juntan y generan unas condiciones para el precio del cobre que son muy positivas.
Buenísimo, Jorge. Te agradezco mucho este contacto. Como siempre, un análisis muy sesudo del mercado del cobre mirando hacia adelante.
Muchas gracias a usted. Que esté muy bien.
Don Jorge Cantalops, director de estudio de políticas públicas de Cochilco, comentando sobre las perspectivas del precio del cobre. No descartó que podríamos llegar a $4, señor director. ¿Cómo? El director se frota las manos pensando en lo que se vería la economía chilena con $4. ¿Eh?
Es que es por la economía, no es por nosotros. Si nos llegara algo, me la frutaría más todavía.
Un abrazo grande, señor director, y para todos los que nos escuchan. Que tengan una buena.
Que esté muy bien.
Adiós. Adiós.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Un software por sí mismo no puede hacer que una película de animación sea entretenida. Por eso, para trabajar en un estudio como Pixar, lo más importante es lo básico: saber dibujar, diseñar y escribir.
John Lasseter, la revolución creativa. En 1984, John Lasseter fue despedido de Walt Disney Pictures tras insistir en la utilización de imágenes generadas por computadoras para la producción de películas de dibujos animados. En menos de 5 años trabajando para la compañía, John había alcanzado una alta reputación como creativo dentro de la industria, por lo que rápidamente fue reclutado por Lucasfilm, el estudio cinematográfico de Star Wars, encabezado por el director George Lucas, quien sí estaba interesado en explorar las nuevas tecnologías. 2 años más tarde, el departamento de animación computacional llamado The Graphics Group fue adquirido en $5 millones por el genio fundador de Apple, Steve Jobs, quien inyectó otros 5 millones como capital de trabajo. Así nacía Pixar Studios, que no tardó en firmar acuerdos para producir películas para Walt Disney. John Lasseter, fundamental en la estructura de la nueva productora, volvía a poner un pie en la casa de Mickey Mouse. John se ganó la confianza inmediata de Jobs al darle vida a la lámpara de su escritorio en el cortometraje Luxo Jr., que fue ovacionado en una conferencia de Pixar y que posicionó aquella lámpara como el logo y emblema de la compañía, y a Lasseter como su hombre estrella. Nos reencontramos mañana para revivir la revolucionaria aparición en el cine de Toy Story de la mano del genial John Lasseter. Claro Empresas tiene las soluciones para trabajar seguro, conectado y en tu espacio. Arma tu plan en micompromisoesclaro.cl y